Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Buenas tardes, 6 de enero. Feliz Día de Reyes. Y otros reyes, los de España, don Felipe y doña Leticia, han presidido este mediodía la Pascua Militar, un acto tradicional en esta fecha, pero que en esta ocasión, por primera vez, se ha celebrado en mitad de una investidura y después de que en el debate de ayer, debate bronco por cierto, se escuchara a la portavoz de H. Bildu referirse al monarca en términos poco democráticos, sin que Pedro Sánchez dijera nada. Hoy ambos, el rey y el candidato, se han vuelto a ver. En su discurso, Felipe VI lo que ha querido hoy hacer es poner en valor el compromiso y la entrega de las Fuerzas Armadas con el país. Nos vamos hasta el Palacio Real, Ascensión Vázquez.
En su discurso, Felipe VI ha destacado el compromiso de las Fuerzas Armadas con España y con nuestra Constitución. El rey ha puesto a la Guardia Civil como ejemplo de lealtad con el Estado de Derecho, todo en una ceremonia solemne ante la cúpula militar y el presidente del Gobierno en funciones y a tan solo unas horas de la segunda votación de investidura. En su intervención, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apostado por una España abierta, incluyente, que es de todos, ha dicho, y ha pedido alejar la política de defensa de intereses partidistas. Todas las miradas estaban puestas hoy aquí en el rey y en Pedro Sánchez. Tras el saludo inicial han intercambiado unas palabras. El acto ha terminado con el tradicional «Viva España, viva el rey», al que también se ha sumado Pedro Sánchez.
La diosa Fortuna ha vuelto a pasar por aquí por Madrid. Una parte del gordo del sorteo del niño se ha vendido en Doña Manolita. En la calle del Carmen está Pilar Rivera. Pilar, has vuelto al mismo escenario en el que estuviste el pasado 22 de diciembre.
Sí, efectivamente, porque Doña Manolita echa el cierre a la campaña de Navidad por todo lo alto, vuelve a descorchar champán porque reparte suerte en el niño en forma también de gordo. 10 décimos del primer premio, el 57.342, del que se ha vendido por ventanilla, y precisamente el día en el que esta administración tuvo que cerrar unas horas por el desprendimiento de la cornisa de la fachada de este edificio el pasado 21 de diciembre. Los reyes dejan aquí 2 millones de euros muy repartidos. El gordo ha caído también en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, la capital del corredor del Henares. Alcalá, por su parte, ha sido agraciada con parte del segundo.
El gordo, hay que decirlo, ha estado bastante repartido por toda la geografía del país. Una geografía que esta noche, con los camellos bien cargados, se han recorrido de punta a punta los Reyes Magos recién llegados de Oriente.
Un Slimming Lab, un Hoverboard, un libro del mundo de Claudette.
A mí me han traído una Nintendo Switch, también me han traído un libro de los forasteros.
A mí me han traído un iPad que es un Apple, un MP3 para escuchar música y una figurita de Naruto.
La bici.
Unas entradas para el ballet ruso.
Un muñeco de Thor.
Un juego de mesa.
Muy generosos han estado los reyes, será porque los pequeños se han portado bien. Es lunes, es 6 de enero, hay más noticias titulares con Neusterda. Primer caso de violencia machista del año en Esplugues de Llobregat, Barcelona.
Un hombre ha matado a su mujer y a su hija de 3 años. El agresor ha sido detenido y permanece ingresado en el hospital tras autolesionarse. La mujer tenía 27 años y no constan antecedentes por violencia de género.
Máxima alerta en el PSOE por el escaso margen para ganar la votación decisiva en la investidura.
En 24 horas Pedro Sánchez será presidente del gobierno si todos mantienen sus posiciones. Llega la segunda votación con los apoyos justos, pero si todo sale según lo previsto, el miércoles prometerá como presidente y anunciará la composición de su gobierno de coalición, que asumirá en el cargo el jueves, un día después, el viernes, primer consejo de ministros.
Aunque ya han llegado muchos comercios, mañana empiezan oficialmente las rebajas en los grandes almacenes.
Gastaremos en estas rebajas algo más de 200 euros, casi 4 veces más que el año pasado. El presupuesto se nos irá sobre todo en renovar el armario, pero también dejaremos un pico para pagar viajes y tecnología.
No ha habido suerte para los españoles nominados en los Globos de Oro.
Ni Pedro Almodóvar ni Antonio Banderas han conseguido hacerse con el el premio de la crítica en Hollywood. La surcoreana Parásito ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, pero las grandes triunfadoras han sido Érase una vez en Hollywood y 1917.
Titular del deporte y le pone voz José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Los equipos madrileños Atlético y Real Madrid preparan los choques de la Supercopa en Arabia Saudí, mientras ha terminado la primera vuelta en el campeonato de Liga, que nos deja al Real Madrid en segundo lugar, empatado a puntos con el Barça, 40, y a 5 de ellos en tercer lugar está el Atlético de Madrid con 35. El Getafe se sitúa en séptimo lugar con 30 y el Club Deportivo Leganés con 14 es penúltimo, pero a 1 de la salvación.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Tiempo para la información del tráfico. Nos situamos en las carreteras. Hoy a muchos les toca volver a casa después de haber pasado las fiestas de Navidad fuera. Vamos a ver cómo se circulan estos momentos por esas carreteras de la región. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes de entrada, uno por la A42 en Parla y el otro por la A6 en El Plantío, que en este caso genera ya 4 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de acceso a Madrid por la A4 en Valdemoro y Pinto y en la M40 en la zona de Villaverde en dirección a la A4, a la Autovía de Andalucía.
El tiempo.
Y queremos conocer también cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Luce el sol, vamos a ver si va a seguir así durante las próximas jornadas. Ainhoa González, buenas tardes.
Pues hemos comenzado la semana en una jornada festiva de Reyes prácticamente sin cambios. Seguimos con esa estabilidad anticiclónica, con ambiente frío, eso sí, algunas heladas débiles, puntuales, y unas máximas que hoy prácticamente no experimentan cambios, porque vamos a llegar otra vez a valores que estarán en el entorno de los 12 grados en general. Ese sol, a partir de mañana vamos a tener un poquito más de nubosidad, pero hoy desde luego va a ser, como decimos, el absoluto protagonista. Esta próxima madrugada de nuevo tendremos heladas débiles, las temperaturas máximas mañana tampoco experimentarán cambios, y la verdad es que esta semana todo lo que tenemos por delante no esperamos sorpresas a nivel meteorológico. Seguiremos todavía en compañía de ese anticiclón.
Gracias, Ainhoa. Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. A esta hora en Onda Madrid le contamos las noticias.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 6, cerramos la jornada en la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Se lo avanzábamos en nuestra portada, vuelta a pasar, lluvia de millones para Madrid en el sorteo del Niño. Otra vez, además, en la administración de Doña Manolita. Ya han vendido el 57.342 premiado con 2 millones de euros por serie. Volvemos a esa calle del Carmen. Pilar Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes. El duende de Doña Manolita vuelve en forma de primer premio del sorteo del Niño. 10 décimos de ese número, el 57.342, se vendieron por ventanilla el pasado 21 de diciembre, día en el que se desprendió parte de la cornisa del edificio de esta administración, a la que le vuelve a sonreír la fortuna. Concha Corona es la encargada de Doña Manolita.
La primera suerte es que no cayó encima de nadie. Y luego, bueno, pues sí, claro, ha dado bastante suerte, porque en Navidad hemos dado el primer premio, el segundo, el tercero, el cuarto, 2 quintos, y ahora en el Niño hemos vendido el premio gordo, o sea, que ¿qué más queremos? Estamos felices.
Los Reyes Magos dejan aquí 2 millones de euros a los agraciados e historias entrañables de algún cliente que no van a trascender, que van a permanecer en el ámbito más íntimo, en el misterio de los magos. Ningún premiado se ha acercado a celebrar su suerte, pero sin duda este premio, otro premio, anima a hacerse con algún décimo de esta famosa administración de loterías, porque la esperanza...
Lo último que se pierde, pero de momento nada. Ni el gordo ni ninguno, hija, no nos ha tocado.
¿De Doña Manolita han llevado alguna vez?
Nada,
sí, alguna vez hemos llevado. Sí, pocas, pero sí hemos llevado alguna vez.
Bueno, ¿hay que comprar aquí?
Bueno, la suerte no se sabe dónde está.
Si lo saben algunos vecinos de Torrejón de Ardoz, localidad agraciada también con el Gordo del Niño, la capital del corredor, Alcalá de Henares, por su parte, suma en su haber una parte del segundo del Niño de este año, de 2020.
Así están las cosas. A las puertas de Doña Manolita es el sonido de la mañana, el de la ilusión, en este caso, de los adultos que empiezan el año algunos con más dinero en el bolsillo, pero sin duda los protagonistas hoy son los niños que a esta hora disfrutan de los regalos que les han dejado los Reyes Magos que llegaban anoche a Madrid.
Niños y niñas de Madrid y del mundo entero, hemos recibido y leído todas vuestras cartas llenas de ilusión. Esta noche iremos a vuestras casas a dejar lo que habéis pedido.
Escuchamos a Melchor, Gaspar y Baltasar. Han cumplido a esta hora. Los pequeños de la casa Elena Rivas están disfrutando de sus juguetes.
Sí, hoy han madrugado mucho los niños para ver qué les habían dejado los Reyes.
¡Ostras!
¡Hola! ¡Es para ti!
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Para que yo quería,
Lisa!
¡Para que yo
Y tras la sorpresa, toda la mañana jugando, en casa a primera hora y luego, aprovechando que ha lucido el sol, a las calles y plazas a estrenar todo lo que les han traído los magos de Oriente.
Los Reyes me han regalado un Lego de Rayman Sim y un lanzarredos de Spiderman.
Muñecas de Cassandra y una Nerf de arco.
La bici.
Un muñeco de Thor. Un juego de mesa.
Dos familias de las Sylvanians y cosas para jugar con ellos.
Aunque no todos están tan contentos, los Reyes no siempre aciertan. De media, cada español recibe dos regalos no deseados que saben que no van a utilizar.
Conmigo no aciertan nunca.
Conmigo meten una pata mucho, sí.
O por las tallas, o porque lo tengamos repetido.
Ya ha habido que descambiarlo.
Sí, a veces finco un poco porque no quiero hacer sentir mal a los demás.
Yo a veces sí que he regalado cosas que me han regalado a mí, que no me gustaran.
No, yo no devuelvo nada, porque eso es algo muy importante que me lo regalen un día muy especial, como el Día de Reyes.
Para los menos sentimentales, mañana empezarán las devoluciones, eso sí, de los que tengan ticket regalo. Si no, el 81% están dispuestos a venderlos por internet.
La noche de Reyes aquí en la comunidad ha sido bastante tranquila. Han descendido las reyertas y también los accidentes de tráfico, Paloma Nolasco.
También las llamadas, 1.192, un 5% menos que el año anterior. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112, detalla las cifras.
También han descendido las agresiones y reyertas en un 14%. Tan solo se han registrado 60 en Madrid, 112. En cuanto a las intoxicaciones etílicas, ha habido 20, es un descenso de un 17%. Los incendios también han descendido un 36%. Se han registrado 19 avisos relacionados con incendios en la Comunidad de Madrid. Muy importante el descenso de los accidentes de tráfico. Estamos hablando de un descenso del 57% con tan solo 10 accidentes de tráfico. Y con respecto a las infracciones de tráfico, ha habido 7. En este caso es un descenso de un 36%.
Noche tranquila que cada uno aprovecha a su manera.
Es un regalo porque realmente es una vía de escape para empezar el año bien, con energía positiva, compartir con muchas amistades. Y yo creo que es la mejor manera, sin duda.
A los bailarines estamos enganchados al baile y cuando tenemos vacaciones siempre nos intentamos escapar para pasar las fiestas bailando.
Y con la intención de que sea la última de parranda, a la espera esta mañana de la llegada de sus majestades.
Te lo juro real. O sea, esta es la última, ya está.
Espero que venga por mi casa.
No, a mí mis Reyes Magos vienen por transferencia.
Regalos y fin de fiesta, el pastelero Raúl Cano ha triplicado las ventas de roscones pensando, entre otras cosas, en las intolerancias.
Desde celíacos a gente alérgica a la lactosa, a la proteína, porque son sin gluten, sin lactosa y sin proteína. Eso es súper importante.
600 pastelerías en Madrid que hoy venderán 2,5 millones de roscones.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Patricia Fernández.
La noticia más trágica de la jornada nos lleva hasta Esplugues de Llobregat. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto por el presunto doble asesinato machista sucedido en la localidad. Los Mossos de Escuadra han detenido al presunto responsable de haber matado a su mujer y a su hija de 3 años. Son las primeras víctimas mortales que se lleva esta lacra en este año recién estrenado. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El hombre de 27 años y de nacionalidad española habría asesinado hoy a su mujer de 28 años y a su hija de tan solo 3 cuando pasaban pocos minutos de las 6 de la mañana. Ha pasado en Esplugas del Llobregat. Los Mossos de Escuadra han detenido al supuesto autor de este doble homicidio que se encuentra en el hospital porque se habría autolesionado. No había antecedentes judiciales de violencia en la pareja. Se trataría de las dos primeras víctimas mortales por violencia machista en este 2020 y el 2019, que terminó con 55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. A todo esto, el presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este acto a través de Twitter, lo ha calificado de terrible y ha añadido que nada impedirá que se siga luchando frente a la violencia machista que, ha añadido el presidente, existe, sigue matando, golpeando y humillando.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos. Los reyes han presidido la Pascua Militar, que por primera vez se celebra en mitad de una investidura, en la víspera de la segunda votación de Pedro Sánchez, que si no hay sorpresa saldrá adelante. Felipe VI ha elogiado en su discurso la entrega y el compromiso de los militares con la Constitución. Flor Carazo.
Recuerdo especial del rey para los militares fallecidos y elogio para todos por garantizar la libertad y la seguridad de los españoles. Una labor que, según Felipe VI, representa una misión fundamental para el desarrollo y bienestar de España.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, sois hoy reflejo de una sociedad moderna, capaz y solidaria, que además sabe reconocer y agradecer siempre vuestro compromiso con el interés general de nuestra nación, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español, un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su apoyo a las tropas desplegadas en Irak y a la Guardia Civil. Ha defendido una España incluyente y ha reclamado que la defensa sea una auténtica política de Estado.
Todos debemos estar, por tanto, unidos en un objetivo: tener unas Fuerzas Armadas adaptadas a los nuevos tiempos y preparadas para el cumplimiento de las misiones asignadas en defensa de nuestros valores constitucionales, que son patrimonio de todos y de los que tan orgullosos nos sentimos. En defensa también de la paz, la libertad y de la seguridad, tanto en España como en el mundo.
Celebración de la Pascua Militar, que ha comenzado con una parada militar en la Plaza de la Armería. Allí don Felipe y doña Leticia han sido recibidos por Pedro Sánchez, con quien el monarca ha intercambiado unas palabras. En el interior, saludo de los reyes a los invitados e imposición de condecoraciones.
Sin referencias explícitas del monarca, la segunda votación de investidura que afronta Pedro Sánchez será mañana y además está muy ajustada. No se esperan sorpresas, pero cualquier cambio de última hora o ausencia no prevista podría dar al traste con los planes. El candidato tiene asegurados 167 síes frente a 165 noes, Noelia Ontoria.
Son solo dos votos de diferencia y eso lleva al PSOE a vigilar de cerca los viajes de sus diputados para que todos estén en Madrid esta misma noche. Recelan de la campaña de Ciudadanos y del PP para hacer cambiar la voluntad de algún socialista. Lo pedía, de hecho, en estos micrófonos esta mañana el consejero madrileño David Pérez.
Y lo que me parece muy preocupante y muy vergonzoso es que no haya ni un solo diputado del PSOE que tenga la valentía de acercarse a Pedro Sánchez y decirle: yo esto no puedo apoyarlo por mis principios y por mi trayectoria o mis creencias o mis políticas o mi ideología socialista, ¿no? O mi creencia en España.
En Teruel existe, lo tienen claro. Su coordinador general, Manuel Gimeno, insistía en esta emisora en que mantendrán el voto a favor de su único diputado, de Tomás Guitarte, y denunciaban la campaña de presión que continúa aún con esta decisión.
Pues ver todo este tipo de acoso, de presiones en redes, correos electrónicos, telefónicos, medios de comunicación, pintadas, etcétera, pues la verdad es que te produce, pues eso, una tristeza y es preocupante, sobre todo porque viene alentado. Esto no es casualidad. Esta campaña está perfectamente orquestada y alentada, ¿no?
El Comité Permanente de Coalición Canaria se ha reunido este mediodía para intentar revertir la decisión de la diputada Ana Oramas de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez, contraviniendo la orden de su partido de abstenerse. Aina Vidal, diputada de En Común, estará mañana en el hemiciclo, pese a haber fallado ayer porque, según reveló en las redes sociales, se está tratando de un cáncer.
Después, Noelia, de que Pedro Sánchez consiga mañana los votos necesarios para ser investido presidente, ¿cómo se presenta la agenda más inmediata, llegando, si te parece, hasta el viernes, jornada en la que puede celebrarse el primer Consejo de Ministros de la 14ª legislatura?
Sí, si Pedro Sánchez es investido, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se lo comunicará mañana mismo al rey Felipe VI y en pocas horas Sánchez podrá prometer su cargo en el Palacio de la Zarzuela. A partir de entonces conoceremos los nombres de su gabinete, los independientes que quiere incorporar y la confirmación de la estructura de tres vicepresidencias del nuevo Ejecutivo de coalición, una vez que Unidas Podemos ya ha filtrado quién ocupará los cuatro ministerios espacios que les han reservado. La gran sorpresa ha sido el sociólogo y economista Manuel Castells, que será ministro de universidades. Con una postura cercana al independentismo, Castells analizaba el pasado mes de octubre en TV3 los disturbios en Barcelona, subrayando una pérdida de confianza en las instituciones de las que ahora se presta a formar parte.
Els ciutadans, jo diria un 60% al món, no confien en els seus polítics, en els seus representants, en els partits, els governs, els parlaments.
Yolanda Díaz, futura ministra de Trabajo, pertenece a una familia de históricos sindicalistas. Irene Montero ocupará la cartera de Igualdad y tendrá que dejar la portavocía en el Congreso de los Diputados, y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, será el titular de una nueva cartera, la de Consumo. Todos dependerán de la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias. Tras prometer sus cargos en el Palacio de la Zarzuela, el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición podría reunirse este mismo viernes en el Palacio de la Moncloa.
Y una vez que esté conformado ya ese gobierno y teniendo en cuenta algunas de las medidas adelantadas, el Ejecutivo Regional ya se muestra crítico. Hablamos, por ejemplo, de la intención de limitar el precio de los alquileres. Soluciones intervencionistas en esta materia, advierte el consejero en Onda Madrid, no resuelven un problema real, el de acceso de los jóvenes a su primera vivienda. Mar García.
Es el argumento, porque limitar el precio del alquiler es una medida intervencionista y también fracasada. Es lo que defiende el gobierno de Ayuso, un rechazo al control de los precios de alquiler que justifica el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, aquí en Onda Madrid.
Una medida que se encuadra dentro de las propuestas de la extrema izquierda. Es una medida que, donde se ha implantado, ya ha fracasado. Se demostró que era una medida ineficaz, porque al final, siempre que se produce una medida intervencionista y tan fuertemente intervencionista como es esa, al final los efectos siempre son los contrarios. Estamos en contra de estas medidas intervencionistas.
La apuesta, añade, son alternativas como el plan Alquila, que ofrece ayudas al alquiler por 200 euros.
Es una cuestión de oferta y demanda, y entonces, por eso, como somos conscientes de que efectivamente a veces los jóvenes pues tienen sueldos o algunas familias que no les llegan para poder pagar esos alquileres, por ejemplo, en materia de alquiler tenemos un plan Alquila donde ya se han beneficiado 147.000 personas, que se dice pronto, de Madrid.
Más de la mitad de los que acuden a este plan Alquila tienen menos de 35 años, un 80% residen en la capital, sus ingresos medios anuales apenas superan los 15.000 euros. Los precios de los alquileres están por debajo siempre del mercado libre.
Y compás de espera entre los floristas instalados en la plaza de Tirso de Molina. Están al borde del desahucio después de que el Ayuntamiento de Madrid haya sacado a concurso la instalación de estos puestos, hasta ahora subarrendados a una decena de tenderos, Eva Prat.
No entienden por qué tienen que marcharse de una plaza a la que llegaron hace más de una década y que llenaron de flores y de vida, pagando sus impuestos y desafiando a la droga, la inseguridad y la delincuencia.
Rompían nuestras flores, escupían en nuestras flores, los pateaban las cosas, tiraban desperdicios.
Y antes no era fiable poner una terraza, dado que no asegurabas de que te fueran a pagar o directamente que los clientes estuvieran a gusto.
El que pago ahí casi 700 euros, casi. Pago autónomo, gestor, hay luz, agua.
Hasta ahora tenían un contrato de arrendamiento con Mercamadrid, la concesionaria de los puestos, pero el ayuntamiento ya les ha dicho que no hay renovación.
Hemos entrado en un desalojo, nos ha llegado un documento donde dice para desalojar.
Te deseo continuar, eso está más claro que el agua.
Estamos en conversación con el ayuntamiento, estamos haciendo ahora.
Ahora tendrán que ir a un concurso público, aunque no saben si podrán competir con otro tipo de empresas. El concejal de centro está hablando con ellos.
Debería como darnos un plus, una puntuación.
Se han comentado la voluntad de solucionar nuestro problema.
Estamos un poco más tranquilos.
Hasta que se resuelva el concurso, los floristas seguirán de momento vendiendo en la plaza.
Aunque ya han llegado a muchas tiendas, mañana empiezan oficialmente las rebajas en los grandes almacenes. Descuentos que nos van a ayudar a sobrellevar la cuesta de enero.
Y falta que hace, porque lo hemos dado todo en estas Navidades.
La cuenta bancaria tiritando, casi en números rojos, porque es que es un no parar.
Muchos gastos, muchos regalos, muchas compras, muchas fiestas.
Fastidiada como todos los años.
Tirando de ahorros.
Tiran de ahorros los que no han sido previsores y comedidos, que también hay muchos.
Lo que hay es lo que se gasta y ya está.
Si no te lo puedes gastar, yo creo que no te lo gastas.
El resto de los días no puedes estar a base de bocadillo mortadela.
Tampoco pueden estar a bocadillos los que quieren bajar de peso. Uno de los propósitos estrella este año nuevo, después de los 4 kilos que hemos engordado de media en estas fiestas.
Hacer más deporte, eso sí.
El gimnasio el día 7 empezamos.
Sí, mucha gente lo hace. Es de los más habituales.
Adelgazar para la boda de mi hermano y de mi cuñada.
Tengo un gimnasio estupendo, que son mis dos hijos pequeños, que con esos pierdo ya todos los kilos necesarios, o sea que no, no.
Pues que cada uno haga lo que sea para estar sano, si así lo desea.
Los gimnasios ofrecen descuentos estos días para captar clientes, se suman al periodo de rebajas que nos ayuda a sobrellevar la cuesta de enero. Empiezan oficialmente mañana, pero muchos comercios ya han empezado a bajar los precios.
Sí, he comprado un jersey.
He comprado unas botas y una sudadera de momento.
Un teléfono inalámbrico para mi madre.
Unas botas, que no me hacían falta, pero ha sido un capricho.
Pues mira, salimos ahora de una tienda.
Pues dos blusitas muy monas para mis nueras.
Los madrileños gastaremos en estas rebajas algo más de 250 euros, casi 4 veces más que el año pasado, cuando gastamos 63. El presupuesto se nos irá sobre todo en renovar el armario, pero también dejaremos un pico para pagar viajes y tecnología.
Y una última hora que nos llega desde el exterior, concretamente desde Bruselas. El Parlamento Europeo reconoce como eurodiputado a Oriol Junqueras, pese a la decisión de la Junta Electoral Central. La Cámara mantiene que en la sesión del próximo 13 de enero el líder de Esquerra Republicana tomará posesión junto a Carles Puigdemont y Toni Comín. La comisión ya ha respondido. Bruselas recalca que corresponde al Supremo aclarar la situación de Junqueras. Oriol Junqueras tendrán que aclarar si puede ser eurodiputado después de que la Junta Electoral Central acordara que no puede ser miembro de la Eurocámara.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Tiempo para la cultura. El cine español se queda sin reconocimiento en Los Ángeles. 1917, el drama bélico de Sam Mendes y Érase una vez Hollywood de Quentin Tarantino han sido las triunfadoras de la noche en la entrega de los Globos de Oro. Marta Zúñiga.
Sin suerte para los españoles nominados, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar con Antonio Banderas se han quedado sin su Globo de Oro a la película de habla no inglesa. La surcoreana Parásitos se llevaba el galardón.
Yo me siento especialmente contento hoy porque con la última me haya nominado.
El hecho de que se vayan repitiendo estas nominaciones, ser la quinta en mi carrera, para mí es lo más importante.
Joaquín Phoenix le arrebataba la posibilidad a Antonio Banderas y la actriz Ana de Armas tampoco ha tenido suerte en la categoría de actriz protagonista.
Soy Rick Dalton. No, es mi doble, Cliff Booth. Los actores hacemos muchas cosas peligrosas.
Es Érase una vez en Hollywood de Tarantino la que ha triunfado en estos premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood y que ha estimado también que 1917 de Sam Mendes debía acaparar dos premios, incluyendo Mejor Drama y Mejor Director.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
Esto en categoría de cine. En la de televisión, triunfo de la comedia Fleabag, del drama Succession y Chernobyl en miniseries y telefilmes. Otro de los premiados de la noche, Elton John, Globo de Oro, la mejor canción original por I'm Gonna Love Me Again de la cinta Rocketman. En cine, premio honorífico para Tom Hanks, el Cecil B. DeMille, y para Ellen DeGeneres, el premio Carol Burnett en la categoría de televisión.
Completamos el espacio cultural con nuestra agenda, propuestas a las que hoy pone voz Elvira de Luis.
La comedia que arrasó en Broadway continúa haciendo lo propio en la cartelera madrileña en el Teatro de la Latina. Se trata de la muestra de una compañía de teatro bastante inútil tratando de representar una obra de misterio. Es la función que siempre sale mal.
¡Bienvenidos a Asesinato en la Mansión Haversham!
La escritora Dolores Caso nos acerca a la historia gracias al género epistolar en su última publicación, Quiero escribirte esta noche una carta de amor. Son 20 cartas de amor escritas por autoras destacadas.
Las elegí en función de su talento literario, de la intensidad, la importancia de las historias y de las cartas que ellas habían escrito y también por simpatía personal, ¿no?
Y esta noche a las 7:30 Gospel Factory hará las delicias en la Sala Clamores. Esta agrupación cumple ya 15 años siendo uno de los coros gospel más punteros de Europa.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Buenas tardes de nuevo. Bienvenido a la sintonía de Onda Madrid desde las 2 de la tarde. Estamos contando noticias de este día, de este 6 de enero, en el que la diosa Fortuna ha vuelto a dejar una lluvia de millones en Madrid. Una parte del gordo, del sorteo del niño, se ha vendido en Doña Manolita. Habla una de las loteras de la administración.
La primera suerte es que no cayó encima de nadie. Y luego, bueno, pues sí, claro, ha dado bastante suerte porque en Navidad hemos dado el primer premio, el segundo, el tercero, el cuarto, dos quintos y ahora en el niño hemos vendido el premio gordo. O sea, que ¿qué más queremos? Estamos felices.
El 57.342 premiado con 2 millones de euros por serie también se ha vendido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, en la administración de La Famosa. El gordo, hay que decirlo, ha estado bastante repartido por toda la geografía del país. Una geografía que esta noche, con los camellos bien cargados, se han recorrido de punta a punta los Reyes Magos recién llegados de Oriente.
Un Slimming Lag, un Hoverboard, un libro del mundo de Claudette.
A mí me han traído una Nintendo Switch, también me han traído un libro de los Forasteros.
A mí me han traído un iPad, que es un Apple, un MP3 para escuchar música y una figurita de Naruto.
La bici. Unas entradas para el ballet ruso.
Un muñeco de Thor. Un juego de mesa.
Esto es obra de los Reyes Magos de Oriente, otros reyes, los de España. Don Felipe y Doña Leticia han presidido este mediodía la Pascua Militar, un acto tradicional en esta fecha, pero que en esta ocasión, por primera vez, se ha celebrado en mitad de una investidura y después, además de que ayer, en el debate, bastante bronco por cierto, se escuchara a la portavoz de H. Bildu referirse al monarca en términos poco democráticos, sin que además Pedro Sánchez dijera nada. Hoy ambos, el rey y Pedro Sánchez, el candidato, se han visto, se han saludado. En su discurso, Felipe VI ha querido poner esta mañana en valor el compromiso y la entrega de las Fuerzas Armadas con el país.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil sois reflejo de una sociedad moderna, capaz y solidaria, que además sabe reconocer y agradecer siempre vuestro compromiso con el interés general de nuestra nación. Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español. Un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución.
Y además una noticia que acabamos de conocer, el Parlamento Europeo reconoce como eurodiputado a Junqueras pese a la decisión de la Junta Electoral Central. La Cámara mantiene que en la sesión del próximo lunes 13 de enero el líder de Esquerra tomará posesión junto a Carles Puigdemont y a Toni Comín. La Comisión Europea ha instado ya en que corresponde al Tribunal Supremo de nuestro país determinar la situación del dirigente de Esquerra Junqueras y aclarar si puede ser eurodiputado después de que la Junta Electoral acordara que no puede ser miembro de la Eurocámara. Son algunas de las noticias de este lunes 6 de enero. Hay más que resumimos en titulares con la ayuda de Neusterda. Este día nos deja lamentablemente el primer asesinato machista del año.
Los Mossos de Escuadra han detenido a un joven de 27 años por haber matado presuntamente a su mujer de 28 y a su hija de 3 en su domicilio de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. No hay antecedentes judiciales de violencia entre la pareja.
Hay una máxima alerta en el PSOE por el escaso margen para ganar la votación decisiva en la investidura de mañana.
En 24 horas Pedro Sánchez será presidente del gobierno si todos mantienen sus posiciones. Llega la segunda votación con los apoyos justos, pero si sale todo según lo previsto, el miércoles prometerá como presidente y anunciará también la composición de su gobierno de coalición, que asumirá en el cargo el jueves. Un día después, el viernes, primer consejo de ministros.
También están a punto de llegar ya oficialmente las rebajas de invierno.
Y donde gastaremos más de 200 euros los españoles en la campaña de rebajas de invierno que arranca mañana. Este año gastaremos casi 4 veces más que en 2019. Lo que más compramos es ropa, viajes y tecnología.
Y en el mundo de la cultura, Pedro Almodóvar y Antonio Banderas se han quedado sin el Globo de Oro.
No han conseguido hacerse con el premio de la crítica en Hollywood. La surcoreana Parásito ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, pero las grandes triunfadoras han sido Érase una vez en Hollywood y 1917.
Y también tiempo para el deporte. Resumen de la actualidad con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras la disputa de la 19ª jornada de Liga, Atlético de Madrid y Real Madrid preparan la Supercopa de España, que se va a disputar en Arabia Saudí. Los blancos se miden el miércoles al Valencia, los de Simeone un día después al FC Barcelona. Recién abierto el periodo de fichajes, Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, señalaba que se le había lo que le había pedido a su homólogo del Real Madrid.
Se lo pedimos a Ibrahim y se lo he dicho a Florentino, dice que por ello sí, que si el chico accede a querer salir, que parece ser que en este momento no es así, pues que podríamos tener alguna opción, sobre todo por la comodidad de no tener que moverse de Madrid para 4 meses y tal. Y bueno, al míster nuestro le gusta y podría ser.
Semana de Supercopa de España en Arabia. El miércoles jugarán, como hemos comentado, el Real Madrid y el FC Barcelona, mientras que el jueves lo harán Barcelona y Atlético de Madrid. Los dos equipos madrileños deben estar muy satisfechos, eso sí, con sus guardametas. De hecho, el fin de semana pasado fueron clave para el triunfo de Madrid y Atlético. Hablan Zidane y Simeone.
Nos ha salvado en 2 o 3 ocasiones la primera parte. Claramente ha sido decisivo y... también Thibaut es un jugador importante de nuestro equipo y lo está demostrando, pero no solo en este partido, yo creo que está demostrado de hace mucho tiempo y bueno, contento por su actuación.
Bueno, de parte nuestra está considerado el mejor del mundo, es nuestro capitán o uno de nuestros capitanes y hoy actuó en el momento más importante del partido. Fue importante, fue de un jugador que te hace ganar partidos. Y evidentemente hoy nos dio la posibilidad con esa tajada de llevarnos un partido que lo tendríamos que haber resuelto nosotros antes.
Y esta tarde, jornada de Liga ACB, en el Palacio juegan Real Madrid y Valencia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a las carreteras de la comunidad, que en las próximas horas van a vivir a lo mejor esos atascos de vuelta de toda la gente que retorna a sus lugares habituales. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad de GT. Mónica Saez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que complica la entrada a la capital por la A6 en el plantío. Más dificultades de entrada por la A4 a su paso por Pinto y también congestionada la M40 en Villaverde sentido A4. En el resto de vías, afortunadamente, sin complicaciones.
El tiempo.
Y en la información de servicio público también miramos al cielo, queremos conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, avánzanos, cuéntanos.
Día festivo de Reyes sin sorpresas a nivel meteorológico porque seguimos bajo el dominio del potente anticiclón que hace que durante toda la semana no esperemos muchos cambios. Hoy, de hecho, el sol vuelve a ser protagonista, las temperaturas muy parecidas a las de ayer. Hemos tenido algunas heladas débiles, puntuales en nuestra comunidad y las máximas de nuevo rebasarán en general ligeramente los 10 grados.
grados. También mañana los registros van a ser prácticamente similares y eso sí, a partir de mañana vamos a tener un poquito más de nubosidad en estos próximos días. Mañana será en forma de intervalos de nubes altas que irán transitando por el cielo de la comunidad, pero seguiremos también con el sol y desde luego por ahora sin previsión de precipitaciones. Lo dicho, en próximos días algo más de nubosidad, sin lluvia por ahora y hoy sobre todo sol y temperaturas que aunque son frías se mantienen sin grandes cambios y por encima de los 10 grados de máxima.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vamos a volver a las 3 de la tarde con un resumen de lo más importante que nos deja de momento este lunes. Ahora les vamos a dejar con Begoña Tormo y sus historias de Madrid hoy en una redifusión en la que, de la mano de un cronista de la villa, Begoña repasa las colonias urbanísticas de la ciudad.
Historias de Madrid con Begoña Tormo.
Pues Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid, está aquí, así que prepárense. Yo casi le recomendaría que sacaran papel y boli, porque yo hay veces que digo, ay, esto se lo tengo que volver a preguntar a Antonio, porque cuenta tantas cosas tan curiosas que a mí me da pena a veces no tomar apuntes, menos mal que están los podcasts.
Sí, y la verdad es que en este momento, con la ventana de internet, cuando tengas alguna duda, acude,
yo
seguro...
prefiero preguntártela a ti o volverte a escuchar, que bueno, es mucho más entretenido. ¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Pues esta noche, si te parece, vamos a hablar un poco sobre las colonias madrileñas.
Colonias que deduzco que no hablas de perfumes.
Efectivamente, deduces bien. Estas colonias a las que nos vamos a referir en los próximos minutos son las urbanísticas. Uh-huh. Esos conjuntos homogéneos de viviendas de una o dos plantas, con un jardincillo delante o detrás, que están desperdigadas por la geografía madrileña. La verdad es que quedan pocas de las muchas que se edificaron el siglo pasado, y algunas de ellas han perdido una buena parte de su superficie. Pero a muchos oyentes actuales les vendrán inmediatamente, si hablamos de colonia, les vendrán el pensamiento, los nombres de El Viso, la Fuente del Berro, la colonia Moscardó. Pero como he dicho, desde la segunda década del siglo pasado, del siglo XX, fueron muchas las que hubo en Madrid.
Hablas de ese siglo pasado, que parece que hace tanto, pero no, el siglo XX.
Sí, a mí hablar del siglo XX...
¿Verdad?
Hablar del siglo pasado, perdón, a mí me remite al siglo XIX.
A mí me pasa todavía lo mismo. Sí. Bueno, los millennials, que sí. Para ellos sí el siglo pasado es el XX, pero te quería preguntar...
Claro, es que ya hay mayores de edad del siglo XXI.
Claro.
Los que tienen hoy 18, 19 años son ya del siglo XXI.
No, mi hija es del 20, que nació en el 99, pero bueno, vamos, que está ahí. Sí. Pero te quería preguntar, ¿las colonias urbanísticas son exclusivas del siglo XX o hubo antes?
Pues con este concepto, como un grupo homogéneo, casi cerrado de viviendas, no recuerdo, pero sí hubo proyectos urbanísticos que podríamos calificar como similares a las colonias, aunque se llamaran barrios. Por ejemplo, tú no lo recordarás porque eres muy joven, el barrio de Pozas tenía su epicentro en el solar que hoy ocupa el Corte Inglés de la calle Princesa.
No me suena. Ahí... Yo siempre he conocido Almacenes Argüelles, me suena como mucho lo que había enfrente.
Pues no, ahí efectivamente estuvo el barrio de Pozas, que fue un proyecto de Ángel de las Pozas Cabarga, este promotor, el que acabaría siendo como dando el nombre oficial a este barrio desde 1875. Uh-huh. Estoy viendo en mis notas que la desaparición de este barrio fue el año 1972.
Yo ya había nacido, pero no
era
no
muy
me
pequeña
enteraba,
para
claro.
Entonces. Entonces, en ese anteriormente, pues en ese siglo XIX, se hizo este este barrio de Pozas, que estaba muy alejado del centro, tan alejado que hubo que establecer un servicio público de ómnibus para conectar este nuevo barrio con la Puerta del Sol. Okay. Estamos hablando de los años 60 del siglo XIX. Eso sí, cuando se levantó el barrio de Pozas, ya había una iglesia del Buen Suceso, que sigue existiendo el templo.
Es la que está ahora también ahí, sí, enfrente del Corte Inglés.
No es ese edificio, evidentemente.
Hombre, es que eso es futurista.
Sí, pero sí que hubo ahí una iglesia. Este barrio de Pozas, o esta colonia de Pozas del siglo XIX, tenía un perímetro triangular que estaba delimitado por las actuales calles de la Princesa, Alberto Aguilera y Serrano Jover.
O sea, estás hablando del Corte Inglés.
Efectivamente, te lo he dicho, sí.
Entero, tal cual.
Sí. Este barrio solamente tenía tres calles, las de La Hermosa, de La Solana y El Pasaje Valdecilla. En el centro había una placita que se denominaba Trasmierra, con un mercado, y además también había hasta un teatrito, el Teatro Quevedo.
¿Pero cabe tanto ahí?
Pues, hombre, eran cosas, imagino, que pequeñitas, pero bueno, sí debía tener su actividad. De hecho, ahí vivió hasta que se tiró el último ladrillo el dramaturgo Lauro Olmo, que ya era conocido porque había estrenado La Camisa, entre otras obras suyas, pero hizo una resistencia numantina a que se derribara el barrio de Pozas para hacer el centro comercial. Y creo recordar que incluso se llegó a encadenar en su casa para que no se procediera al desahucio y al derribo correspondiente. Evidentemente no logró su propósito y el barrio de Pozas ya no queda más que en el recuerdo. Uh-huh. Pero después hubo también, a final del siglo XIX, hacia 1890-95, otra especie de colonia que sí sigue todavía en pie parte de ella, que es conocida que era como el Madrid moderno.
¿Dónde?
Eso estaba en el barrio de la Guindalera, muy cerca de la Avenida de los Toreros. Haz uso de tu chivato.
Voy a entrar en
y
Google,
busca,
si me lo permiten.
Madrid moderno, Avenida de los Toreros, y verás unas casitas de dos plantas, una arquitectura muy original. Quedan pocas de las muchas que había en aquel emplazamiento, porque claro, la especulación urbanística acabó con muchas de ellas, pero sí que se pueden todavía apreciar algunas de estas.
Oye, qué monas.
Sí, efectivamente, son casas preciosas.
Parecen inglesas, parecen británicas, así un poco, ¿no?
Es más bien es un tipo ya casi modernista, porque son de distinta arquitectura. Uh-huh. La verdad es que no hay dos iguales. Así como en la mayoría de las colonias era una arquitectura uniforme para todos los edificios, en este Madrid moderno eran distintos. También tenía ahí hubo, por ejemplo, un parque de verano, el Parque Rusia, que tuvo muy...
Tampoco me suena lo del Parque Rusia.
No, el Parque Rusia ni a ti ni a nadie, ni a tu abuelo, o sea, porque eso, el Parque Rusia creo que se abrió en 1895 y no estaría mucho tiempo por allí porque aquello sí que era lejos, o sea que realmente tuvo una cierta continuidad después, a final del siglo XIX, principio del XX, que se llamó entonces Eden Concert, pero nadie que tenga hoy menos o más de 70 años puede conocer este Parque Rusia. Pero insisto,
me tranquiliza.
Sí, en que el Madrid moderno sí puede hacerse una idea de cómo era.
Uh-huh, es chulo. Oye, de todas maneras, estás hablando, bueno, pues de todas estas colonias, ¿y por qué concretamente? ¿Había alguna razón para que se construyeran en esta época? ¿O la hubo? ¿O es que se pusieron de moda?
No, hay una razón legislativa que se inicia en 1911 con la denominada Ley de las Casas Baratas. Esa primera ley facilitó que se realizaran núcleos urbanos para los obreros, intentando mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de sus viviendas. Habría unas leyes posteriores en el año 1921 y en el 1925 volvieron a dictarse leyes para estimular este tipo de viviendas.
Pero dice baratas, hablamos de algunas que eran fantásticas.
Pero en aquel momento eran casas baratas, sobre todo por la ubicación. La filosofía, por ejemplo, de la ley, te leo un artículo de esta ley firmada por Alfonso XIII el 12 de junio de 1911, que dice, las viviendas podrán consistir en casas aisladas, en poblado o en el campo, casas de vecinos o en barriadas para alojamiento de familias, por el bien de esas casas para recibir a personas solas, con habitaciones independientes, sin que en ningún caso puedan subarrendarse ni destinarse a establecimientos de bebidas alcohólicas. Y más adelante dispone que promover la constitución de sociedades benéficas o cooperativas para la construcción de casas higiénicas y baratas y de sociedades de crédito popular para facilitar recursos a los que deseen adquirirlas. ¿Estos artículos nos dan alguna idea de la tipología de la vivienda popular antes de estas casas baratas? Por ejemplo, habla de con habitaciones independientes. Uh-huh. O sea, que era muy normal.
O sea, que antes era una casa casi familia, como comunal, ¿no? Una habitación.
Vivieran varias personas en la misma habitación. El caso, por ejemplo, de las Corralas, ¿no? Que son también anteriores en el siglo XIX.
Pero entonces, ¿estas colonias quién las promovía? O sea, ¿quién iniciaba esa... Uh-huh. ¿O quién tenía la iniciativa de construirlas? ¿Eran los empresarios? ¿Eran los ayuntamientos? ¿Podía ser un particular?
Pues algunas de las colonias históricas de Madrid fueron promovidas por empresarios particulares. Ese fue el caso, por ejemplo, del Viso, del promotor Rafael Bergamín, sobre terrenos propiedad de Gregorio Iturbe, de aquí también se conozca a veces como Colonia Iturbe. Creo que incluso la denominación legal es Colonia Iturbe, y había incluso Iturbe 2 e Iturbe 3, creo recordar.
Empresa... Fíjate, el Viso, si es ahora, claro. Decía, zona baratas.
Sí, sí, sí. Pues fíjate, porque la empresa se denominó Cooperativa de Casas Económicas, el Viso.
¡Qué ojo, tuvo! Sí, sí, sí. Para ponerle el nombre.
Se construyó entre 1933 y 1936, y a ver quién encuentra hoy una casa barata económica en el Viso, como en las otras colonias que he citado al principio de la intervención, ¿no? Muchas de estas colonias fueron llevadas por empresas y por urbanizadoras o por cooperativas que se constituían para eso. La colonia metropolitana, bastante bien conservada, por cierto, entre la avenida de la Reina Victoria y la Moncloa, uh-huh, se levantó en los años 20 por la compañía urbanizadora metropolitana. Esta colonia se vio favorecida porque en 1919 se había abierto la primera línea de metro que llegaba hasta Cuatro Caminos, muy cerca de donde se levantaron estas viviendas. Y esta es de las colonias que, insisto, también se pueden ver algunas casas en torno a lo que fue hasta hace muy poco tiempo la estación de metro de Metropolitano, uh-huh, que ahora se llama Vicente Aleixandre, creo.
Sí, y por esa zona también hay además muchas clínicas, muchos hospitales pequeñitos y tal. Y que
ya conecta con Moncloa, con la zona, uh-huh, de los colegios mayores. Pero entonces, claro, imagínate dónde estaba en 1920, dónde estaba eso, claro. Muchas de estas colonias también se construyeron para colectivos de trabajadores o funcionarios. La colonia del Hogar Ferroviario, que estaba en Moratalaz, entre la calle Corregidor Diego de Valderrábano y la Avenida del Mediterráneo, fue construida precisamente para trabajadores del ferrocarril. Uh-huh. Y en 1919 se construyó la colonia conocida con el nombre de Socialista. Las 100 primeras viviendas se vendieron a la Cooperativa Obrera para la adquisición de viviendas, que estaba formada por los socialistas madrileños con más de 116 afiliados. La colonia de la Prensa de 1919, que estaba levantada en Carabanchel y que fue ocupada por los trabajadores de este sector. No hay que confundir esta colonia de la Prensa, efectivamente, con la ciudad de los periodistas. De esta colonia de la Prensa queda muy poco. Muchas de sus casas fueron destruidas porque ahí estuvo uno de los frentes de la Guerra Civil y resultaron impactadas y, por lo tanto, se destruyó parte de esta colonia. Así que, como puedes ver, la tipología de los promotores fue muy variada, aunque siempre había un constructor por medio que se le encargaba de materializar los proyectos de cooperativas o colectivos de trabajadores.
Y por lo que estás contando, entiendo que también las personas a las que iba dirigida iban eran sectores muy concretos de la sociedad, ¿no?
Aunque, como ya he dicho, el origen de estas iniciativas legales de las casas baratas era proporcionar viviendas dignas a los trabajadores, al final fueron entrando otros estamentos de la sociedad. Cada colonia sí que respondía a un sector social o laboral. Hubo alguna de ellas que destacó rápidamente por sus habitantes. Acabo de hablar de la colonia metropolitana de Moncloa, uh-huh, que fue la preferida por los artistas de la escena o por los literatos. En esta colonia sigue en pie, aunque en permanente peligro de desaparición, la casa conocida como Belintonia, donde vivió el premio Nobel Vicente Aleixandre. De ahí que se diera ese nombre a la estación de metro cuando se decidió cambiarla para que no se confundiera.
Que antes era Metropolitano.
Claro, pero como ya se abrió el estadio Metropolitano, para evitar confusión, se le cambió el nombre a la de Moncloa por Vicente Aleixandre. En este momento, pues hay una lucha, no en este momento, desde hace bastante tiempo, hay una lucha para conseguir mantener en pie esta casa, esta Belintonia, que está deshabitada. En la fachada de la misma se ve alguna placa que recuerda a sus habitantes y la actividad que allí se desarrollaba y, bueno, no sé en qué deparará porque sigue siendo una propiedad particular y, por tanto, salvo que exista
si una acción
institucional, pues Belintonia puede desaparecer. Pero, bueno, Alexandre tuvo, bueno, no sé si en sus momentos, porque algunas de las personas que voy a citar eran anteriores, pero allí fueron vecinos personalidades como el cineasta Edgar Neville, con su pareja, la actriz Conchita Montes, uh-huh. o también la actriz Carmen Ruiz de Moragas, más famosa por su relación prolongada con el rey Alfonso XIII.
Que por su talento.
Sí, también lo tuvo, ¿eh? Fue una mujer emprendedora, pero realmente ha pasado a la historia, porque además creo recordar que son dos hijos los que tuvo con Alfonso XIII. Uh-huh. O sea que fue una relación muy, muy continuada. Luego estaba la colonia Albéniz, que estaba por en las calles el Alfonso XIII, Santa María Magdalena y Torpedero Tucumán. Esta colonia Albéniz era más conocida como de los músicos. Se construyó en 1934 y obviamente estaba promovida por músicos. Allí, por ejemplo, vivió hasta su muerte la actriz Emma Penella y más recientemente han vivido Ana Belén y Víctor Manuel, o sea, que hacen honor al nombre.
Mira, te he puesto la puerta de Alcalá. No era por las colonias, sino por Ana Belén y Víctor Manuel. Oye, y esto de las colonias que nos estás contando hoy, Antonio, era un fenómeno que pasó al principio de 1900, o sea, perdón, del siglo XX hasta la tercera década aproximadamente, ¿no?
Las dos primeras décadas fueron las más importantes, las tres primeras. Pero hay registradas algunas colonias construidas después de la Guerra Civil, en los años 40 y 50. La colonia de San Cristóbal fue construida en 1949 para los empleados de la empresa municipal de transportes. En 1958 fue levantada la colonia de los Almendralejos, en Usera, por la obra sindical para trabajadores e inmigrantes de Madrid. Al año siguiente, la Casa de la Moneda también levantó para sus trabajadores la correspondiente colonia. Sin embargo, estos núcleos ya de la segunda mitad del siglo XX no responden a la tipología de viviendas de la primera mitad. Algunos estudiosos de las colonias también incluyen entre ellas al conjunto conocido como Pico del Pañuelo. Si tú has estado, como dices, que me decías el otro día, que tu madre vivía por uh-huh. cerca, esta es un núcleo
no sé
de viviendas
es,
que está enfrente del matadero de Legazpi.
Ah, pero hacia el paseo de Yeserías.
No, en la Chopera, el paseo de la Chopera.
Sí, bueno, me sí, refiero sí. Al otro lado del río. Claro, es que mi madre vivía sí. En la Avenida del Manzanares. Entonces eso era, claro, una frontera natural que para pasar era más complicado.
Sí, estos son unos bloques de pisos que continúan tal y como eran en los años 30, pero ya tenían cuatro alturas y ático.
Ah, o sea, claro, no son casitas.
Sí, no era. No,
vale,
no
vale, ya sé cuál es.
Concepto de colonias. Creo que incluso últimamente ha sido noticia, porque parece que habían algunos conflictos vecinales en el interior de esta, vamos a llamarla, colonia también. O sea que, pero ya efectivamente queda claro que avanzado el siglo XX, este modelo de construir en horizontal no...
Ya termina, ¿no?
Termina, se efectivamente. Acaba. Y efectivamente está la expansión urbanística, desarrollada sobre todo a partir de los años 50-60, es la que el elemento decisivo que puso punto final a estas colonias, aunque afortunadamente la lucha de algunos de los habitantes entonces consiguió. También hicieron no solamente Lauro Olmo, sino ciudadanos madrileños anónimos se atrincheraron en sus viviendas para conseguir mantener en el centro de las ciudades ese bienestar de tener una casita baja o de una altura con un jardincillo o un patio trasero, ¿no?
Entonces, ¿y se ha hecho alguna relación? No dudo yo que tú tengas herramientas para conseguir esta información, pero ¿hay alguna relación de las colonias que se hicieron en el siglo pasado?
Sí, hay numerosos estudios sociológicos y arquitectónicos sobre las colonias madrileñas, porque de las dos vertientes se puede estudiar como fenómeno urbanístico el tipo de arquitectura que se empleó en cada una de las colonias, dependiendo del año en el que se levantaran, y también de lo que hemos estado hablando un poco someramente, la tipología de los habitantes que fueron a ocupar estas viviendas. Hay uno, sobre todo, de María Isabel Gea, en su Diccionario Enciclopédico de Madrid, en el que publica una relación de estas colonias con una somera descripción de cada una de ellas. Incluye, creo recordar, entre 50 y 55 colonias. Pues nombres como Moscardó, Colonia Manzanares, Prosperidad, Cruz del Rayo, O sea, creo que hoy muchos de los madrileños viviríamos muy gustosamente en alguna de estas casitas con sus jardines.
Yo sí, sí, desde luego.
¿Quién se lo puede permitir en 2019? Porque, claro,
pues para, ahora es un lujo, efectivamente.
Claro, me acuerdo, por ejemplo, de la colonia Manzanares, que está bastante, bastante bien conservada, entre la M30 y el río Manzanares, a la altura uh-huh. de San Pol, ¿sí? San Pol del Mar, que era una obra que se hizo para funcionarios del Palacio Real, creo recordar, y después fueron entrando otro tipo de obreros. Hoy en día es un lujo tener
una casa en esa ubicación y encima una casita con jardín. Tengo yo una amiga, compañera de esta casa, que también vivía en la colonia del Tercio, por Carabanchel, sí. Y también lo mismo, son casas que son, pues oye, como chalecitos, sí, estupendos.
Sí. Y Fuente del Berro, ni te cuento.
Bueno, ahí también. Ni te cuento ya. Ay, madre mía, qué curioso saber que aquellas casas que hoy son un lujo uh-huh. se hicieron, pues eso, como para trabajadores. Uh-huh. Igual dentro de algún tiempo, estas casas que a nosotros nos parecen las que tenemos ahora malas, son un lujo. O sea, sí, que sí. Fíjate cómo podemos terminar. Antonio, ha sido un placer, como siempre, escucharte.
Mira, si me permites, porque acaba de entrarnos un email y nos preguntan dónde se pueden ver las casitas del Madrid moderno de las que hemos hablado. Insisto, están en el barrio de La Guindalera, cerca de la Avenida de los Toreros, y más concretamente, las que más se han salvado están en las calles Roma y Castelar, ahí muy cerquita de la Avenida de los Toreros. En las de los alrededores también encontrarán alguna aislada, pero estas dos calles, Roma y Castelar, son las que tienen viviendas como la que tú has visto en foto hace unos momentos.
Pues ahora, metiéndose en el Google Maps, en el Street View, se pueden ver sin salir uno de casa. Gracias, Antonio. La semana que viene más, ¿eh?
Hasta la próxima semana.
Son las 3 de la tarde y ahora en 3 minutos Neos Cerdá recoge la actualidad de esta mañana del Día de Reyes.
El 57.342 ha sido el número agraciado por el primer premio del sorteo del Niño. Un premio gordo que ha estado muy repartido, uno de los sitios agraciados, Madrid, y además en todo un clásico, en Doña Manolita. Así lo celebró una lotera de esta conocida administración.
Estamos contentísimos porque en la campaña este año en Navidad hemos dado el primer premio, el segundo, el tercero, el cuarto, dos quintos y ahora en el Niño hemos rematado con el gordo. Ya no podemos pedir más. Muy agradecidos.
Sorteo del Niño en 6 de enero, día en el que se celebra en el Palacio Real la Pascua Militar. Por primera vez se ha celebrado en mitad de una investidura y eso ha marcado la celebración a la que ha asistido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior. Margarita Robles ha pedido un esfuerzo para hacer una España más abierta y diversa. Felipe VI ha puesto en valor el compromiso y la entrega de las Fuerzas Armadas.
Que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español, un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución.
Todos debemos estar, por tanto, unidos en un objetivo: tener unas Fuerzas Armadas adaptadas a los nuevos tiempos, en defensa de nuestros valores constitucionales, que son patrimonio de todos y de los que tan orgullosos nos sentimos.
Y este es otro sonido del día. La de miles de niños abriendo los regalos que le han dejado los Reyes Magos.
Los Reyes me han regalado un Lego de Rain Machine y un lanzarredes de Spiderman.
Dos familias de las Sylvanians y un pintalabios.
Feliz Navidad a todos, que tengáis un buen día.
Pero no siempre aciertan los Reyes Magos, por eso estos días los comercios se enfrentan a muchos cambios y devoluciones. Se juntan además con las rebajas que comienzan oficialmente mañana.
Hemos comprado unas botas y una sudadera de momento.
Un teléfono inalámbrico para mi madre.
Unas botas, que no me hacían falta, pero ha sido un capricho.
La noticia trágica de la jornada nos lleva hasta Esplugues de Llobregat. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre por matar presuntamente a su mujer y a su hija de 3 años. Primer caso de violencia machista del año. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto en la localidad. Pilar Díaz es su alcaldesa.
Denunciar de manera enérgica este doble asesinato machista que nos ha arrebatado la vida de nuestra vecina Mónica y de su hija de 3 años.
Un último asunto. La Eurocámara acaba de informar que en la sesión del próximo 13 de enero espera que tomen posesión de su escaño como parlamentarios Oriol Junqueras, en prisión, Carles Puigdemont y Toni Comín serán reconocidos como tal desde el día de la constitución de la Cámara en julio del año pasado. El comunicado llega después de que la Junta Electoral Central resolviese que Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, no podía ser eurodiputado, pero todavía se espera la reacción del Tribunal Supremo ante la justicia europea.
Por cierto, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acaba de aplaudir que el Parlamento Europeo y el Parlamento hayan desautorizado a la Junta Electoral Central después de que la Eurocámara haya reconocido formalmente este lunes la condición de eurodiputado del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, a pesar de la reciente decisión de la Junta Electoral sobre su caso. Así terminamos este resumen de noticias de lo más destacado de este lunes 6 de enero. En el control técnico de sonido ha estado Quique Viso, en la producción Marta Zúñiga. La próxima cita con la información aquí en Onda Madrid saben que la tienen puntual cada hora en los boletines. Luego, esta noche, a partir de las 8, a partir de las 10, mejor dicho, porque hay deporte, el resumen de toda la jornada con Javier Fernández Mar Domingo en el enfoque hasta la medianoche. Nosotros volvemos fieles mañana a nuestra cita a las 2 de la tarde, ya será con Felipe Serrano al frente de los mandos de este informativo.